Bienvenido o bienvenida a Egoísmo Compartido, mi nombre es Abraham Curi. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el llanto, el sufrimiento, la envidia, la soledad, la motivación y la risa, entre otras cosas, pero a nivel cerebral. Nos vamos a deshacer por un momento de los posts que dicen ama, ríe, vive, sonríe, que la vida es corta. Motívate a ti mismo porque si no lo haces nadie más lo va a hacer. Cosas así. Una vez más, no es que no sirvan, sino que no vienen al caso para este episodio. Así que empecemos con el llanto. O más bien, ¿qué es llorar? Llorar es una protesta neuronal, asocia al dolor, a la vulnerabilidad y a veces a la alegría. Es un mensaje que entre humanos e incluso entre especies diferentes se puede entender. Más que un código de rendición, una lágrima suele decir mucho de nuestro cerebro. Como dijimos en otro episodio de este podcast, llorar es un proceso metabólicamente demandante, requiere mucha energía. Normalmente, el cerebro necesita de 1 litro de sangre por minuto, el 25% del volumen que el corazón expulsa por latido. Cuando lloramos, el cerebro pide más sangre. Ninguna emoción, reír, enojarnos, tener asco, miedo, exige tanta sangre cuando uno llora. Cuando lloramos, elevamos las necesidades de glucosa y oxígeno de la corteza cerebral y el sistema límbico hasta en un 32%. Esta es la explicación de que cuando lloramos, incrementamos la respiración con el sollozo y nos cansamos. Por eso es que los niños lloran hasta dormirse y hasta nos sentimos mal. Además, piénsalo por un momento, una persona no puede estar llorando siempre, siempre y de manera continua. Por lo general es por episodios, no es como que te despiertes llorando y te vayas a dormir llorando. Y por lo mismo de ser un proceso metabólico que requiere de mucha energía, uno se cansa. ¿Y qué es lo que hace cuando uno se cansa? Requiere más energía, por lo que es normal tener hambre después de llorar, o al estar llorando. Por eso la trillada imagen de la mujer despechada que come helados o chocolates mientras llora. El llanto es una de las conductas iniciales del cerebro. Es un proceso innato que evoluciona en los primeros meses de vida para asociar señales de alarma. Los bebés no pueden hablar, por eso lloran. Dolor, hambre, alguna necesidad. Después, en forma gradual, llorar se convierte en una expresión emocional, que después de los 6 meses de vida, el cerebro aprende a manipular. El llanto es un requisito para la relación madre-hijo. Sin él, el proceso de atención que requiere el niño es mínimo. Paradójicamente, lo mismo pasa con los primates jóvenes, que pierden el contacto con la madre en la infancia. Cuando son adultos, reducen su capacidad de llanto. El repertorio sonoro del llanto se divide en 2 procesos, los cuales pueden ser variados en su acústica, pero generalmente son universales. El llanto de vocalizaciones cortas y el llanto de grandes inspiraciones y expiraciones. Y el llanto es como una huella digital, no todo el mundo tiene la misma. No todo el mundo llora de la misma manera, cada uno tiene su forma muy particular. Y nunca se llora de la misma forma. Llorar tiene un componente consciente y uno inconsciente. Y este último es el que mantiene la emoción. Cuando comenzamos a llorar se bombea más sangre al área de la cabeza. Y al mismo tiempo se procesan condicionamientos y reforzadores de la situación. Es decir que sin darnos cuenta aprendemos de lo malo. Evitamos la culpa, la vergüenza y procesamos conductas de defensa. La atención solemos llevarla al indicador de nuestro llanto y nos tardamos 300 milisegundos en entender el contexto y 2 u 8 segundos para sacar nuestras primeras lágrimas. En cambio, el llanto consciente es razonado, acompañado de recuerdos y en muchos casos es la catarsis de la tristeza o el proceso controlado de la emoción. Podemos llorar cuando queremos si el medio lo favorece, pero a través del proceso consciente también manejamos a nuestro favor ciertas condiciones sociales e incluso psicológicas. Ahora hablemos brevemente de la neuroquímica del llanto. Llorar tiene un componente neuroquímico cerebral muy complejo, ya que se liberan adrenalina, GABA, opioides, vasopresina y oxitocina. Todas estas sustancias en conjunto nos tranquilizan, pero bajo ciertas condiciones el llanto y la tristeza pueden generar cierta adicción. Desafortunadamente, esto se observa en las relaciones de pareja, aquellas que son adictas al drama, a discutir y, sobre todo, al placer de la reconciliación. Sin embargo, cuando el llanto es inducido por un dolor físico, un golpe muy fuerte, el cerebro busca a través de las lágrimas disminuir la tensión en el cuerpo. Llorar es un proceso que no se limita a los humanos, sin embargo, somos la única especie que asocia el llanto con tristeza, y por ende somos capaces de modificar nuestro comportamiento, ya que si vemos a una persona que está llorando, se activan nuestras neuronas espejo, las cuales hacen que nuestros mecanismos de agresión o de ataque disminuyan. Así que no importa tanto sobre lo que se esté llorando, si es algo moral o físico o abandono. El cerebro humano asocia la aflicción y la emoción. La proyecta para reducir la amenaza. Llorar es una emoción que, por decirlo así, es un código que bien interpretado nos hace sentir humanos para quien otorga el llanto y para quien recibe o interpreta las lágrimas. Ahora, ¿qué pasa en el cerebro cuando sufrimos? Sufrir es un término muy relativo porque pueden ser varias cosas. La enfermedad crónica, la muerte de un ser querido, una discusión, recuerdos de malas experiencias, perder dinero, un robo, la separación de alguien que se ama y que aún vive. El cerebro a veces nunca lo entiende. Sufrimos de diferentes formas, lo expresamos de distintas maneras y puede ser una experiencia emocional para madurar. Por ejemplo, la separación definitiva de la pareja para el cerebro es un proceso de capacitación que ayuda a entender la presencia de la muerte en nuestra vida. Cada mala experiencia de la vida genera cambios químicos en el cerebro que otorgan el aprendizaje de cada lección que otorga la vida. Pero empecemos por definir qué es el sufrimiento. A grosso modo, se puede decir que es un tipo de daño, que es latente y que está presente. Lo entendemos por la conducta que acompaña una pena, un dolor o un alejamiento. Pero si el sufrimiento es consciente, se asocia a tristeza y ansiedad. Si es inconsciente, sus datos son expresados por cansancio y falta de ánimo. Comúnmente el sufrimiento se acompaña de tres conductas. Ansiedad, que disminuye con el llanto, la frustración, que altera la autoestima, y la disminución de atención, que altera la memoria. Es indiscutible el hecho de que un duelo genera sufrimiento. Y el duelo requiere elaboración. Una pérdida material o emocional requiere de tiempo para aceptarse. En promedio, el tiempo que recomiendan las neurociencias es un periodo menor a un año. Cuando en verdad se ama, la separación genera dolor, obsesión y desesperación. El sufrir por abandono es una herida narcisista que no se acepta. La indiferencia es una actitud defensiva que tiene el cerebro en contra del sufrimiento. En el proceso de sufrir, el cerebro necesita de la emotividad, que paradójicamente ayuda a tomar conciencia. El odio es un mecanismo de defensa ante la separación amorosa, los recuerdos dolorosos o la asociación de eventos trágicos. La causa de nuestro sufrimiento puede ser algo que está presente o algo que es una amenaza latente. Sea cual sea el caso, el cerebro busca limitar el sufrimiento. Pero no es tan sencillo, ya que hay un elemento común: el agotamiento. Al cerebro le es difícil llorar por más de 8 minutos seguidos, ya que requiere más oxígeno y glucosa. Por eso las lágrimas no se pueden mantener más allá de esos episodios. Cuando nuestra tristeza es aguda, nuestra manera de sufrir es diferente. La respiración cada vez se hace más corta y superficial y no se puede dejar de pensar en una sola cosa. Aunado a eso, existe la sensación de vulnerabilidad y de estar expuesto. Y este cóctel de respuestas fisiológicas son solamente el preámbulo para un proceso de adaptación. Y esto se puede observar por la manera en la que uno llora. Cuando una persona de veras está sufriendo, la mirada la dirige hacia abajo, como mecanismo de defensa para evitar el dolor, para evitar más quebrantos y para evitar la idea obsesiva que causa el llanto. El cerebro procesa el sufrimiento como una sensación de dolor. Particularmente existen dos áreas: el giro del cíngulo y la ínsula. Estas dos en conjunto se encargan de etiquetar a las emociones y en regularlas, sobre todo la ínsula, que se encarga de saborear, de sentir indignación e incluso sentir excitación sexual. Muchas personas refieren que recordar a la persona amada genera dolor en el pecho. Y no es exactamente que nos rompan el corazón. Más bien, se nos activa el giro del cíngulo y la ínsula. Pero la pregunta que queda al aire es: ¿es bueno sufrir? La verdad es que el sufrimiento es una alerta emocional. A través de él se trata de revertir un proceso negativo, una vivencia, una mala experiencia, algo que nos haya puesto incómodos. Se procura una adaptación selectiva y un proceso que genera enseñanzas. De manera eventual, se fortalece psicológicamente. Sin embargo, el sufrimiento también es el puente para otros trastornos mentales: depresión, ansiedad, compulsiones, psicosis y alucinaciones. Sufrir puede ser la consecuencia de tragedias, malas decisiones o cerrar ciclos, pero también tiene la capacidad de dejar en el cerebro un aprendizaje, que da mejores herramientas y experiencias para ser, en teoría, una mejor persona. Hablemos de otro aspecto de la vida que tal vez no le venga tan bien al cerebro: la soledad. Sin ánimos de sonar profundo, la soledad sí tiene un impacto muy severo a nivel cerebral. Ya se sabe que en promedio las personas solteras viven 10 años menos que las casadas. Las personas que viven solas son por lo general más proclives a demencia senil, depresión, ansiedad y son más vulnerables a infecciones oportunistas causadas por virus. Esto se explica ya que una persona que pasa mucho tiempo sola tiene altos niveles de cortisol, noradrenalina y adrenalina. Estas hormonas en conjunto hacen que nuestro sistema inmunológico baje la guardia, y por lo tanto estamos más vulnerables ante cualquier cosa. Ya son varias las historias alrededor del mundo de personas que son encontradas muertas en sus departamentos o en sus casas. No solamente porque una enfermedad se incubó dentro de ellos, sino porque padecieron algún accidente y nadie las socorrió. Días, semanas, meses, años, no es hasta que una persona se da cuenta de la ausencia de otra, o hasta que el olor de un cuerpo en descomposición es percibido por otra persona. Así que si pasas mucho tiempo solo y te autodefines como una persona forever alone, simp, quedado o como sea, es muy probable que vivas menos de lo que tienes que estar aquí. Ahora hablemos de la envidia en el cerebro, no de aquella que proclama que el sentirla significa que le manifiestas a la vida tu incapacidad de conseguir algo. No es que no sea cierto, pero no viene al caso. Cuando sentimos envidia, hay una parte de nuestro cerebro que se activa, la corteza prefrontal medial. Esta parte del cerebro coordina las emociones y lo que se aprende. La función de esta parte es encontrar justificaciones a impulsos límbicos, es decir, las cosas que hacemos por arrebatos emocionales. Curiosamente, esta parte del cerebro no se activa cuando vemos a personas en situaciones desafortunadas, como drogadictos o desamparados. Cuando sentimos envidia, este proceso de discrepancia es llevado a cabo en la corteza cingulada anterior, que además de regular nuestra voz cuando estamos tristes o emocionados y también involucrarse en procesos motores, es esta parte del cerebro la que inicia la discrepancia entre nosotros y el objeto de nuestra envidia. En cuanto al desprecio, tan pronto sentimos aversión ante una situación o ante una persona, se activa la ínsula. La ínsula regula la función vestibular que básicamente es el equilibrio y nuestra capacidad de control con respecto al espacio en el que nos encontramos. También ejerce control sobre algunos órganos de nuestro cuerpo, como el estómago y los pulmones. Pero cuando sentimos desprecio, la ínsula funge como un espacio donde se integran las emociones y la percepción. La envidia y el desprecio son los protagonistas de varias fricciones sociales. Las personas millonarias y poderosas son convencionalmente vistas como frías, o como individuos que sacrificaron algo para obtener todo ese poder y reconocimiento. Es por ello que muchos son filántropos, mientras que la gente de a pie siente animadversión hacia ellos. Hablemos de otras cosas más positivas, la motivación, y más específicamente cómo es que funciona en el cerebro. Pareciera que el mundo, el universo o la vida nos escupe constantemente durante el día, y esto se puede ver reflejado en el número de reclamos o quejas que tenemos durante el día, siendo un promedio de más de 30 recriminaciones por diferentes detonantes. Salir tarde, el tráfico, la tardanza que tienen los restaurantes para atendernos, perder el autobús o el metro o que estos vayan muy lentos, en fin, tú entiendes el punto. Además de eso, nos atribuimos culpas por no terminar nuestras obligaciones. Y al no encontrar una explicación para justificar no terminar algo que empezamos, esa es la peor manera en la que nos podemos juzgar a nosotros mismos. Nuestras emociones oscilan de sentirnos animados por iniciar una nueva actividad a la desaparición de la emoción en un tiempo. Cuando comenzamos algo nuevo, nuestros niveles de dopamina van disminuyendo gradualmente mientras avanzamos. Sin darnos cuenta y sin sentirlo, no acabamos los proyectos que decíamos que eran importantes. Poco a poco se vuelven procrastinación y eventualmente se vuelven mera desidia. Olvidamos la dieta, posponemos el curso esperado, dejamos de ahorrar, gastamos más dinero del que tenemos. En el momento, nuestra impulsividad nos lleva a tomar decisiones para justificar compras inmediatas, dejar la dieta o cualquier cosa que no acabes. Al principio siempre hay una justificación válida para no acabar, pero luego se vuelve una crítica autodestructiva. Pero bueno, es un error pensar que lo que nos hace felices hoy nos va a hacer felices para toda la vida. Pero nuestro cerebro siempre busca sentirse contento, en búsqueda del constante confort. Buscar motivaciones es un proceso que nos mantiene funcionales. Solo piénsalo, ¿qué sería de nuestra vida sin una motivación para cambiar o para hacer algo? ¿Cómo sería tu vida si te rendieras a la primera? Muchas cosas nos motivan en la vida: comer, viajar, conocer nuevas personas, bajar de peso, el amor, la salud, aprender más cosas, hijos. La lista puede ser interminable. Esto depende de la edad de la sociedad en la que se vive y el nivel escolar de cada persona, entre muchas otras cosas, como el nivel socioeconómico. Todas las motivaciones tienen en común activar zonas en el cerebro relacionadas con la memoria, la atención y la felicidad. Entre más nos motiva un evento o situación, el cerebro elabora una emoción basada en la necesidad de que se cumpla. Se pone mucha atención y nos deja un aprendizaje cuando el evento sucede. La emoción amplifica señales y logramos lo que nuestra motivación tenía planeado. Nos sentimos muy felices y solemos dejarnos llevar por nuestra sensación sublime. Pero si el resultado es negativo, solemos ponernos tristes, descalificar todo y hasta enojarnos. De una u otra forma, tristes o enojados, activamos las mismas redes neuronales. Pero ahora, ¿cuál es la neuroanatomía de la motivación? Si realizáramos una resonancia magnética a una persona motivada a cumplir sus propósitos de inicio de año, veríamos cómo se iluminan áreas cerebrales como la corteza prefrontal y el giro del cíngulo, que hacen que nos comportemos más compasivos con otras personas para contagiar nuestra motivación. Los ganglios basales actúan como un entrenador personal vigoroso que repite constantemente de que podemos lograrlo. La memoria se agudiza y ponemos más atención porque el hipocampo está muy activado en estados de motivación. Si nuestro cerebro supone que es posible conseguir un objetivo con imaginar resultados exitosos, disminuye el cansancio y nos permite filtrar en forma distinta los elementos negativos cotidianos. Entre más motivación, solemos ser más considerados con otras personas. Distinguimos mejor la alegría de los demás, pero también creemos más las mentiras que nos cuentan. Por eso el estar motivado es un estado vulnerable, que suele hacernos comprar cosas que no necesitamos. La dopamina y las endorfinas procesan la motivación positiva, la adictiva de sonrisas y placer. Pero poco a poco, nos motivamos porque esto nos hace sentir felicidad, gusto. Los resultados de un trabajo a largo plazo, el sí esperado por la persona amada, o por fin bajar de peso u obtener un grado académico, activan al cerebro haciéndole cambiar su neuroquímica. Si bien también lo negativo nos motiva porque no nos gusta sentir dolor, vergüenza o amenazas, el proceso negativo activa más las zonas cerebrales de la memoria. Es por ello que las cosas que más te duelen o te marcan emocionalmente son las que más recuerdas. Pero ahora, ¿la motivación cambia con la edad? Claro que sí. Los adolescentes se motivan con más énfasis, pero cumplen menos sus objetivos. Un cerebro adolescente tiene una gran capacidad de la amígdala cerebral, que es lo que lo hace impulsivo, emotivo pero con poca proyección de resultados. Estos cerebros de jóvenes tienen mayor actividad en las regiones cerebrales relacionadas con conductas efusivas, cuando son observados por amigos de la misma edad, lo cual se va perdiendo con el tiempo. Los adultos suelen motivarse más por cuestiones personales y encaminadas a logros profesionales, cosas que se pueden compartir entre ellos. Es decir, de jóvenes aprendimos a motivarnos de forma individual y egoísta para ser más sociales y solidarios como adultos. Una emoción fuerte o gratificación inmediata pueden disminuir el control de nuestras decisiones. El cerebro siempre quiere premios a corto plazo, con poca inversión de tiempo. Otra forma de motivación es ver nuestra capacidad para resistir la tentación de cumplir placeres culposos, como comer un postre, por ejemplo. Siempre estar a favor de un comportamiento orientado a objetivos a largo plazo. Eso siempre va a dejar más. Y esto lo hacen mejor los adultos. La memoria, poner atención y aprender son más vulnerables a los incentivos. A más ganancia, más motivación. El cerebro libera más dopamina y endorfinas. Y el factor por querer lograr los éxitos es cada vez más fuerte. Estudios en neurociencias muestran que las ganancias fáciles sí otorgan felicidad, pero no hacen feliz a las personas. Por ejemplo, solemos disfrutar más del dinero que obtuvimos por el trabajo y el esfuerzo que si lo hubiéramos obtenido por un premio de la lotería. Ahora hablemos de otra cosa negativa para el cerebro, el ser excluido. El castigo de no ser tomado en cuenta, ser invisibles, irrelevantes, que no te inviten a una fiesta o no entender que no quieren hablar contigo, es interpretado inmediatamente por el cerebro y es una de las mejores herramientas que tiene el proceso de aprendizaje para evitar esta sensación repetidamente en la vida. Y a esto se le conoce como ostracismo, una de las experiencias con las que el cerebro humano aprende a evitar errores y entender las lecciones a través de los procesos de reforzamiento negativo o adverso. Básicamente, el ostracismo consiste en excluir a una persona. El malestar psicológico de entender lo que socialmente es una exclusión a nuestra persona siempre es entendido como dolor en nuestra cabeza, tensión y tristeza. No importa que sea un breve momento, las zonas cerebrales que se activan inician un proceso de dolor, tristeza, enojo y estrés. La autoestima se lesiona. La pérdida de sensación de control genera ansiedad. Absolutamente todos nosotros, ante la exclusión, sentimos dolor, porque lo asociamos con una pérdida. No importa la edad o qué tan sensibles o insensibles seamos, lo que es verdad es que depende de la fuerza de nuestro carácter. E invariablemente el carácter se forma con adversidades, con muchas adversidades, a la par de madurez en el cerebro y la personalidad. Con nuestra fuerza de carácter y con nuestra personalidad, es como resolvemos el conflicto interno de haber sido excluidos. El proceso de dolor empieza a mitigarse cuando detectamos la fuente de nuestro rechazo. Nos otorgamos una explicación. Entenderlo a tiempo ayuda a reaccionar y procurar superar la mala experiencia. El ostracismo es un proceso voluntario, que se puede dar desde la omisión de la comunicación verbal, redes sociales, o cuando alguien se niega a trabajar con nosotros. La reacción es rápida e intensa, En el cerebro se activan los centros del dolor, el giro del cíngulo, hipocampo, hipotálamo, ínsula y ganglios basales. Estas generan tristeza, disminuyen los niveles de serotonina y generan enfado. Se activa la amígdala cerebral, disminuye la tensión en los detalles, liberando cortisol, y nuestra corteza prefrontal reduce mucho las reacciones negativas de nuestro enojo. Todo el mundo ha experimentado rechazo, en cualquier contexto social. La verdad es que en algún momento de nuestras vidas todos nos vamos a sentir excluidos. Y no solamente por desconocidos o compañeros de trabajo, por nuestra familia o incluso nuestra pareja. El cerebro de quien se siente ofendido, o más bien, excluido, reacciona con el fin de permanecer y de tratar de sobrevivir a la experiencia. De no conseguirlo, reduce su atención y buena disposición sobre quien le generó el proceso, evitando el sentimiento de pertenencia y reduciendo los niveles de oxitocina en nuestro cerebro, y como consecuencia disminuye la autoestima. O sea que si te tardas horas en contestar ese simple mensaje de buenos días de tu pareja o de algún familiar tuyo, le estás activando las mismas zonas cerebrales que le ocasionan dolor. En una discusión las personas seguimos conectadas a un evento, pero ante la omisión u olvido se rompen los lazos, lo cual induce un dolor psicológico. Este es uno de los motivadores de venganza. Y venganza no implica necesariamente hacer un mal físico, sino también buscar una recompensa ante el dolor que nos han infligido. Y desafortunadamente esto se ve en los tiroteos escolares. Pero ahora abordemos otras cosas un poco más animadas. La risa. Todos sabemos que la risa es un gran lubricante social. Evita fricciones y ameniza toda interacción. ¿Pero qué es exactamente lo que gatilla la risa? En simples palabras es el humor. Para poder entender más a fondo qué es la risa, es importante explicar que tiene dos contextos, uno social y uno psicológico. La edad, el idioma, el contexto social y el nivel socioeconómico son varios factores. Aunado a eso existe la nacionalidad. El humor estadounidense suele ser ácido e irónico. El humor inglés suele ser una burla a la autocrítica. Y el humor latinoamericano tiende a jugar con el doble sentido. Pero en sí, ¿por qué nos reímos? Existen tres teorías que explican esto. La primera dice que es una incongruencia que no sabemos manejar. Si el cerebro cree encontrar algo divertido es porque el entorno y sus expectativas ante lo nuevo o a lo congruente no resultan como se espera. Existe un fallo en la lógica y una broma y un chiste son perfectos para romper con esta lógica. La segunda teoría dice que nos reímos porque nos queremos sentir superiores. En otras palabras, es reírse de otras personas por su desgracia, lo que en el contexto idóneo no representa ningún problema. De lo contrario, una broma o un chiste a costa de otra persona te puede colocar en una situación social desfavorable. Existe una teoría planteada por la Universidad de Colorado en Estados Unidos llamada la teoría de la agresión benigna o tolerada del humor, la cual establece que para que algo sea gracioso tiene que romper con algún dogma social o con un concepto básico de la cultura que no es necesariamente hiriente, pero cuando el humor es hiriente se vuelve irrespetuoso. Teóricamente, para que una broma o un chiste sean exitosos, necesita existir complicidad por parte de la persona quien dice o hace la broma y por parte de o las personas que la reciben. Sarcasmos deliberados, comentarios racistas, bromas sexistas, todos estos dirigidos a la otra persona sin necesariamente un permiso explícito. De ahí la naturaleza de las bromas a que sean algo inesperado. La tercera teoría que explica por qué nos reímos establece que la risa es una vía de escape para las tensiones, como una forma de liberación, o como una forma de sacar una emoción, por decirlo así, atorada. En simples palabras, la risa funge como una catarsis. Ahora abordemos brevemente la anatomía de la risa. Si se nos aplica una resonancia magnética nuclear mientras nos reímos, podemos detectar que una broma o un chiste inicialmente se detecta en el lóbulo parietal. Después emigra a los lóbulos temporales. Posteriormente el chiste pasa al lado izquierdo del cerebro y este informa al hipocampo para expandir la comunicación a los ganglios basales y a la amígdala cerebral. Si la broma es buena, una vez valorada por el sistema límbico, el área tegmental ventral y el accumbens se informa que es gratificante. Finalmente se libera dopamina y el giro del cíngulo etiqueta esta sensación como algo placentero. La ínsula aprecia la originalidad y se genera al final la risa. Y como resultado se genera dopamina, endorfinas y oxitocinas. Recuerda que la oxitocina es la hormona del apego y de las conexiones sociales e íntimas. Es decir, que se puede llegar a sentir afinidad por una persona que te hace reír constantemente. E incluso puede llegar a ser adictivo. Y no solo eso, se incrementa la producción de anticuerpos y fortalece la producción de interleucinas. Es decir, se activa el sistema inmunológico. Cuando nos reímos incontrolablemente, incrementa la oxigenación cerebral. Cuando sonreímos, activamos nuestras neuronas espejo y las personas que nos rodean se sienten menos tensas. Es decir, se disminuye la fricción social. Y bien, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Yo te agradezco mucho tu tiempo y tu atención. Espero que este episodio te haya ayudado a entender cómo es que estas emociones se manifiestan en nuestro cerebro. Que tengas un excelente día, viaje o entrenamiento. Nos vemos en la que sigue.